¿Cómo está la República Argentina? Desde Puerto Iguazú, Misiones, estamos haciendo y empezamos el programa de los Parques Nacionales. Desde el Parque Nacional Iguazú le vamos a acompañar durante una hora con toda la información ambiental y de todos los proyectos que hace Parques Nacionales en toda la República Argentina. Mi nombre es Claudio Altamirano y le voy a hacer compañía a través de Radio Nacional. Cristian González, aquí también en mesa de trabajo, como siempre. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo andás, Claudio? Buenas tardes, gente de Argentina. Acá, como decías, empezando un nuevo programa de los Parques Nacionales de Argentina con mucha información hoy, ¿no es cierto? Me parece que vamos a empezar un fin de semana largo, prontamente, así que vamos a tirar un poco de información. ¿Qué hacer en algunos parques cuando salimos de paseo?
Sí, mucha información, como decías vos, en este día otoñal, en esta semana otoñal, y arrancamos esta nueva estación en toda la República Argentina, donde ya se empieza a notar los días un poquito más frescos. Hay sectores de la República Argentina donde las montañas ya se van quedando blancas de las nieves, pero acá en la provincia de Misiones todavía hace calor y estamos en temperatura entre los 18 y 30 grados. Así que imagínense lo hermoso que está aquí en la provincia de Misiones. También vamos a hablar hoy, Cristian, y a todos los que nos escuchan a través de Radio Nacional en toda la República Argentina, sobre los nuevos guardaparques nacionales para las áreas protegidas del país. Fueron 22 los hombres y mujeres comprometidos con la conservación de los recursos naturales y culturales que fueron asignados a su nuevo primer destino de trabajo como guardaparque. Hablaremos con el vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, Emiliano Escurra. También intentaremos hablar, nos vamos a contactar con el director de contenidos del concurso donde se están eligiendo las 7 maravillas naturales de Argentina, con el señor Daniel Weigand. El anuncio de estos ganadores de este premio será el próximo 7 de mayo, así que vamos a conocer cuáles son los sitios naturales más hermosos que están siendo elegidos en la República Argentina. Queden atentos porque quizás sea un lugar emblemático natural de tu provincia, de tu localidad, que esté cercano y por ahí no conozca, y es una buena oportunidad para conocer que está dentro de las 7 maravillas naturales de Argentina. Así como las cataratas del Iguazú son una de las 7 maravillas del mundo, ahora se elige las nuevas 7 maravillas naturales de Argentina.
Reluce eterna la aurora feliz, en la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental.
Hablando de las aguas del gran río elemental, del río Iguazú, donde están las cataratas del Iguazú, 275 saltos son los que componen las cataratas del Iguazú, las maravillosas cataratas. Y en estos momentos se caen por los saltos 1.600 metros cúbicos de agua por segundo. El caudal normal a esta época del año es de 1.500 metros cúbicos de agua por segundo, pero actualmente estamos en 1.600, por encima del nivel normal. Imagínense 1.600.000 litros de agua por segundo en las maravillosas cataratas del Iguazú, donde ya han ingresado desde el 1 de enero hasta la fecha más de 480.000 visitantes a conocer, a caminar las pasarelas, los circuitos y todo lo hermoso que es el Parque Nacional Iguazú, uno de los parque más visitado de Argentina.
Bueno, y acá les comento, hoy tenemos efemérides. Por ahí también vamos a hablar un poco de las que no son ambientales, pero que tienen que ver con el festejo de nuestro mes, acá de abril, como estamos viviendo ahora, estamos transitando. La semana pasada estuvimos hablando y tenemos dos efemérides que para nosotros también son bastante importantes. Es el Día de la Ciencia y la Técnica. Para ir anotando, para ir incrementando nuestra agenda de fechas
importantes
para recordar, y que nos sirve también poner en práctica en algunos momentos, ¿no? Uh-huh. El 10 de abril se festeja el Día de la Ciencia y la Técnica. El 10 de abril de 1887 en Buenos Aires nace Bernardo Houssay. Sus trabajos en el campo de la filosofía y la medicina lo hicieron acreedor del premio Nobel en 1947, siendo el primer científico latinoamericano en acceder al galardón. En homenaje a este reconocido médico argentino, se celebra el 10 de abril el Día de la Ciencia y la Técnica. A ese para incrementar también nuestra agenda de efemérides en el mes de abril. Uh-huh. Después tenemos otra que la vamos a contar.
Bien, también les cuento que ¿sabías que la especie emblemática de uno de los parques nacionales también está acá en el Iguazú? Pero es del Parque Nacional El Rey, en Salta. Es el mayor mamífero terrestre de Sudamérica y se llama tapir.
Ah, muy bien.
Y también es conocido como anta.
Sí, algunos dicen que es como una vaca, ¿no? De grande.
Es grande.
Mira,
su peso...
Nunca vi una gran.
No. Es hermoso. Su peso se aproxima entre 100 hasta 200 kilos. Son muy lentos, pero a veces reaccionan. Y es como cuando arrancan en el monte, en la selva, van atropellando todo. Y de lejos escuchás ese sonido estruendoso que viene atropellando monte. Pero son de andar muy suave y tranquilo. El anta, acá en la zona de la frontera con Paraguay, se lo conoce como emborevi. Cumple un rol muy importante porque influencia la estructura del bosque a través del ramoneo de plantas y la dispersión de la semilla. El anta o el tapir es un animal muy muy importante para la conservación de los parques nacionales.
Y también en abril, Claudio, tenemos el 14 de abril, que es el Día de las Américas.
El Día de las Américas, mirá qué interesante.
Es una fecha que conmemora la fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas, posteriormente llamado Unión Panamericana a partir de 1948, Organización de los Estados Americanos. Uh-huh. Fue celebrada por primera vez el 14 de abril de 1931 como símbolo de la unión voluntaria de distintos países del continente americano. Actualmente, la OEA está integrada por más de 35 estados que buscan consolidar una agenda con temas comunes. El espíritu de esta unión responde a la consolidación en relaciones diplomáticas para velar por los estados de paz en el continente.
¡Qué bueno!
14 de abril, otra fecha importante para empezar a anotar las efemérides. El que no, las puede escuchar en el programa, en toda la Argentina. Y le vamos a ir diciendo todo el mes, todos los meses, cositas interesantes, así como para que tener en cuenta.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. La esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol, carne vibrante el corazón de la espesura en su misterio.
¿Sabías que la Argentina hospeda 18 ecorregiones representadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Esto la convierte en uno de los países con mayor diversidad biogeográfica del mundo. Algunas de ellas son las yungas, los bosques patagónicos, los esteros de Liberá, el Chaco Seco, el monte de Sierras y Bolsones y el delta e islas del Paraná.
Que te arrullan
Bueno, y fueron promovidos nuevos guardaparques nacionales para las áreas protegidas del país. Son 22 hombres y mujeres comprometidos con la conservación de los recursos naturales y culturales quienes fueron asignados a su primer destino de trabajo como guardaparque. Qué emocionante acto se ha vivido ahí en ese lugar donde estuvo encabezado por el vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, Emiliano Escurra, con quien ya estamos en comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Nos escuchás bien?
Sí, escucho perfectamente. ¿Cómo están? Muchas gracias.
Bueno, gracias por atendernos y por salir para todo el país a través del programa de los Parques Nacionales. ¿Cómo se ha vivido esa mañana ahí en Embalse, en Córdoba, en la Escuela de Guardaparques?
Bueno, es un momento muy especial. Esos momentos que hay en parques nacionales, como cuando nace un nuevo parque nacional en el Congreso, o se inaugura una seccional. Esto forma parte de los grandes momentos de la institución, la posibilidad de poder entregar los sombreros a los chicos y chicas que se recibieron. Y en este caso fue bastante especial, fue histórico, porque el mismo día estaba ingresando, o sea, el mismo día ingresaba la promoción número 31, era su primer día, y ese mismo día se entregaban sombreros a los que se recibían de la 29, y la 30, que ya había arrancado hace 2 meses, así que teníamos 3 promociones juntas. Y bueno, el momento tal vez más especial es toda esta ansiedad que se genera cuando el director nacional de operaciones le dice a cada uno de los nuevos, de los flamantes guardaparques con el sombrero recién puesto. Ajá. En ese momento le dice cuál va a ser su primer destino.
Bueno, cuando egresan de la escuela de guardaparques, le dan una planilla para que elijan 3 lugares al cual desearían ir como destino. Después, por una cuestión de logística y necesidad, es como parece algo al sorteo, y depende mucho de la suerte, y en ese mismo acto muchos descubren o son sorprendidos por el lugar maravilloso quizás que le toque. ¿Cómo se ha vivido ese momento?
Sí, bueno, en realidad se hace un año cambió el sistema, no hay más planilla, directamente es totalmente desconocido el destino. Antes los guardaparques, todavía siendo aspirantes, antes de recibirse, llenaban una planilla con 3 destinos y obviamente que los que tenían un mayor puntaje lograban acceder al destino que ponían primero en la lista. Sí. Entonces, los que eran buenos alumnos sabían más o menos que el primer destino que ponían en la planilla era el que les iba a tocar. Sí. Ahora no, ahora es totalmente sorpresa, totalmente inesperado. Para todos los guardaparques es igual. Cuando se reciben, en ese momento se enteran y no tienen, no está la posibilidad de poner en una lista, se enteran directamente del primer destino. Y esto es a propósito, porque queremos que se destierre de la institución una tradición que había destinos más lindos que otros. Había incluso, se hablaba de parques castigo. Sí. Y para nosotros eso estaba mal. Nosotros queríamos generar un amor por todos los parques por igual. No hay parques castigos, todos los parques son espectaculares, hay que quererlos a todos por igual, todos son especiales. Sí. Toda la Argentina en toda su diversidad es especial en cada rincón, y es el espíritu que debe reinar en parques, y que mucha gente se alegró muchísimo de que se haga así, y de que se genere buena energía en los destinos. Uh-huh. más ásperos en términos de inclemencias climáticas, hasta los destinos por ahí más urbanos, si se quiere, por su cercanía con grandes ciudades. Generar una pasión por el territorio, por estar haciendo vivac en la intemperie, sí, en cualquier lugar de Argentina, por estar en el monte, por estar en el hielo, en los humedales, en una lancha, en un caballo. Así que, bueno, eso se nota, porque lo vemos en los ojos de cada uno de los aspirantes que se comparte ese sentimiento de que todos los destinos son increíbles. Sí.
Emiliano Escurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, con quien estamos hablando sobre el acto donde se han recibido 22 nuevos guardaparques. Lo que veo que son muchas mujeres también, tanto varones como mujeres, incorporándose al sistema de protección en las áreas protegidas de Argentina, y eso es importante. Comentanos un poquito el momento de entregar los sombreros. Uno de ellos es a la guardaparque Agos Trigo, a quien lo conocés desde hace mucho tiempo. ¿Cómo fue ese momento?
No, bueno, eso fue muy emocionante porque Agostina es alguien que conozco desde hace mucho tiempo, de la militancia, cuando la militancia ambiental, cuando yo todavía incluso no había entrado en parques. Uh-huh. Era una pichona que iba a hacer trabajos de extracción de exóticas en áreas protegidas provinciales en Entre Ríos, que se enganchaba en un montón de actividades públicas para ayudar a crear el Parque Nacional Impenetrable, buscar donaciones. Entonces, bueno, que el destino haya querido que justo yo esté en este cargo hoy, y que ella un tiempo después ingresó a la escuela y haya tenido las notas que tuvo, es la mejor promedio de su cursada. Así que, bueno, recibió un diploma, y darle el sombrero a Agostina para mí fue muy especial. Y bueno, la verdad que las mujeres hoy, por suerte, están en una situación de gran protagonismo y no escapa a ninguna faceta de la sociedad, incluso en la carrera de guardaparques, donde de hecho las abanderadas y las escoltas de uh-huh. la promoción saliente como la entrante
son
han sido todas mujeres y todo por mérito propio, de manera neutral. O sea, la elección del abanderado, primer escolta, segundo escolta, tiene que ver con un puntaje que rige para todos por igual, así que bueno, marca una tendencia muy positiva de nuestra sociedad de tener una sociedad más igualitaria en todos los campos laborales.
Emiliano, hablabas recién de la creación de nuevas áreas protegidas y el trabajo institucional desde esta gestión, donde se ha creado nuevas áreas protegidas y esta demanda de nuevos guardaparques. Se juntaron tres promociones ese mismo día. Esto marca un poquito la política de parques nacionales en generar oportunidades de gente que aman y quieren la naturaleza y le gusta la conservación, canalizar a través de esta profesión de ser guardaparque y de repente asegurarse una estabilidad laboral y el trabajar en lo que le ama, en que ama y lo que le gusta.
Sí, nosotros somos muy contundentes y muy categóricos al decirle a los chicos uh-huh. en el inicio de la carrera, no hagan esto por un tema de estabilidad laboral.
Sí.
Lo último que tienen que tener en la cabeza es el tema de la estabilidad laboral. Ustedes tienen que tener hambre de gloria, tienen que amar esta profesión y tienen que sentir que no están trabajando, que están disfrutando. Esa es la manera más productiva de generar conservación en el puesto de guardaparques y de hacerlo bien y de pasar 30 años de servicio hasta el retiro de la mejor manera posible, brindándose a la conservación, a la sociedad, especialmente a los visitantes, a los compañeros brigadistas, a los compañeros administrativos, a los biólogos, a los científicos, a todos, ¿no? Porque es un gran equipo Parques Nacionales, uh-huh. el guardaparque es claramente una figura central, pero justamente ese rol de liderazgo también lo compromete a ser un buen compañero con todos los demás, con todas las demás profesiones que tenemos en el organismo. Es muy importante que no se vea como un tema solo de estabilidad laboral, porque si no se tiran a chanta. Muchos dicen, bueno, yo ya está, me recibí, tengo el sombrero y tengo laburo por el resto de mi vida sin que me pueda pasar nada. Uh-huh. Y eso es lo peor, eso es suicidarse laboralmente y anímicamente, porque se pierde, digamos, las ganas de mejorar, las ganas de conocer, las ganas de crear e innovar. Uh-huh. Y bueno, es importantísimo que en un país como Argentina, en momentos donde hemos sufrido un año muy bravo en lo económico, no se detuvo la voluntad política del presidente de la Nación y de todo el equipo que hoy está a cargo de la gestión de parques, de seguir creando áreas. O sea, que en un año en el que hubiera sido muy fácil que nos bajaran una orden de que por la crisis económica había que levantar la pata del acelerador a crear nuevos parques nacionales, a generar nuevos guardaparques, eso no solamente no ocurrió, sino que batimos el récord en el año 2018, un récord de creación de parques nacionales en un solo año, que no estaba roto desde el año 37, y sí, tenemos nuevos parques y el compromiso se mantiene firme de seguir avanzando en esta senda.
Bueno, por ahí todos los años se abre nuevamente una nueva camada o posibilidad de ingresar como guardaparque al sistema de parques nacionales. La invitación a todos los que nos están escuchando, que estén atentos para la próxima llamada y esta vocación de servicio y de conservación lo llame a disfrutar de esta carrera y alguno de los parques en Argentina.
Así es, estén todos atentos, son todos bienvenidos a participar de la convocatoria. Y bueno, a todos los oyentes, que visiten la mayor cantidad de parques nacionales que puedan. Argentina tiene un menú inagotable de belleza natural en toda su geografía, así que bueno, que vengan y disfruten todos los parques que puedan.
Bueno, muchas gracias Emiliano Escurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, y bueno, un saludo grande desde aquí, del norte de la provincia de Misiones, desde Puerto Iguazú. Mucha gente conoces acá, así que muchos te estarán escuchando ya, recordándote.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme.
Parques Nacionales. Con Claudio Altamirano y Cristian González. Desde Nacional y Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Y volviendo después de escuchar este tema que me encanta de Tono Lek, podemos hablar un poco de esto que está viniendo el próximo fin de semana, que es fin de semana largo, estamos viviendo las Pascuas, así que tenemos que tener recomendaciones para ir a conocer los parques nacionales de la Argentina. Recomendaciones, vamos a empezar por este lado, más por el tema de senderismo, de trekking de montaña, y la semana que viene vamos a hablar de los del norte, más tranquilos, los de la selva. Pero por ejemplo, tenemos que ser visitantes responsables, Claudio. Hoy vamos a visitar áreas protegidas naturales, así como nos hablaba el vicepresidente de parques, Emiliano Escurra, de estos bellísimos parques nacionales que tenemos. Tenemos que transitar y acampar solo en los sitios habilitados y en los lugares donde se puede, las áreas protegidas que tengan, ¿no es cierto? Usar repelente, sombrero y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Para esto tenemos recomendaciones para este senderismo. Tenemos que informarnos de los sectores a visitar, con los guardaparques del área, leer atentamente los letreros informativos, recordar registrarnos. Ya habíamos hablado en un momento también de cuando hacemos trekking de montaña, el tema de registrarse antes de iniciar senderos habilitados e informarnos también de las condiciones de los senderos, cómo están. Consideremos los tiempos de recorrido y realizarlo siempre con luz natural. Informarnos sobre el nivel de altitud del itinerario que queremos realizar. En zonas montañosas es posible que se requiera entrenamiento previo, tengamos en cuenta eso también. Antes de partir, asegurarnos que las condiciones climáticas sean las adecuadas para realizar el recorrido. Evitemos abandonar los caminos y tomar atajos, por ejemplo. Siempre queremos hacerlo un poco más, más corto, cuando nos cansamos. Hagamos pausas para descansar. El agua en los ríos y arroyos puede no ser potable. Planifiquemos nuestra salida llevando agua potable. Y no comamos ningún tipo de frutas ni plantas salvajes. Tengamos cuidado con picaduras de insectos y otros animales, como por ejemplo los insectos peligrosos. Pueden poseer algunas glándulas productoras de veneno asociadas a estructuras punzantes y pueden provocar desde lesiones leves hasta envenenamiento severo. Tengamos cuidado cuando las picaduras son masivas. Tenemos que saber si somos alérgicos, por ejemplo, cuando salimos de vacaciones, a que, por ejemplo, a las abejas. Recomendamos buscar información sobre cómo evitar picaduras, por ejemplo, y qué hacer frente a picaduras que nos pasaría. Averiguemos también sobre los animales ponzoñosos que puede haber en el área. ¿Cuáles pueden ser? Los más comunes. Por ahí tenemos arañas, en algunos lugares hay escorpiones y en algunos también serpientes. ¿Cuáles pueden ser las prevenciones a tomar? ¿Qué hacer en caso de mordeduras? Una de las cosas que queremos hacer cuando salimos al aire libre también es hacer fueguito. Queremos ir a un camping. No. ¿Qué queremos hacer? Asado, ¿Qué es lo que quiere hacer el argentino?
Pero no en todos lados.
Así que solo en lugares habilitados para tal fin, respetando las áreas protegidas en las que no se puede hacer fuego. Pero si hacemos fuego, tengamos en cuenta que hay unos requisitos. Hagamos fuego solo en los lugares habilitados. Si está haciendo fuego en los lugares habilitados, nunca perdamos la vista. Recordemos que ya estamos en otoño, hay lugares que están muy secos. Asegúrese de tener en mano siempre recipientes con abundante agua. Nunca haga fuego debajo de los árboles. No arrojar las colillas de cigarrillo ni fósforos al piso en áreas protegidas. Muy común eso, Hay áreas protegidas donde se puede fumar en casi todos lados, así que tengamos en cuenta eso. Esto puede ocasionar incendios, como ya sabemos. Y regresemos con nuestra basura. Las latas, vidrios pueden ocasionar también incendios, por reflejo. Vieron que ponemos un vidrio al sol y larga ese rayito de luz que puede prender esa hojarasca seca, sí, por ejemplo.
Toma temperatura, sí, eso.
Enseguida. Y para apagar el fuego correctamente, cuando terminamos de hacer fueguito, hagámoslo con abundante agua. Remover las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas. Arrojemos agua sobre las piedras y alrededor de la fogata y asegurarnos de que todo el lugar quede frío. Pero esto es solamente un puntito y varios puntitos. Para más información de nuestro viaje a las áreas protegidas de la Argentina y detalles completos, vamos a ingresar a www.parquesnacionales.gov.ar. Ahí vamos a tener toda la información detallada para que seamos visitantes responsables y tengamos un buen viaje en familia.
Estás en Parques Nacionales.
¿Y sabías que el Parque Nacional Iguazú estuvo en el Times Square? ¿Me suena bien el inglés? Estuvo en el programa Good Morning America de la cadena ABC de los Estados Unidos en Cataratas. Transmitió en vivo desde el Parque Nacional Iguazú, aquí en la provincia de Misiones, con conexión directa con los estudios que se encuentran en el Times Square de la ciudad de Nueva York, mediante una producción conjunta entre la Administración de Parques Nacionales y la cadena ABC. El equipo de exteriores del programa realizó la transmisión embarcado frente al Salto San Martín, mostrando una de las maravillas naturales del mundo, designada Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1984 por la UNESCO. Espectacular transmisión se vivió ahí por la ABC de los Estados Unidos, Cataratas del Iguazú, esplendorosa en las grandes pantallas. Te cuento también que en estos días, desde hace un tiempo, se está haciendo la elección de las 7 maravillas naturales del mundo. Y el próximo 7 de mayo será anunciado los ganadores. Hay varios parques nacionales nominados, que ya vamos a conocerlo. Y para eso tenemos en línea a Daniel Weigand. No sé si dije bien el nombre, quien es el director de contenidos del concurso donde se están eligiendo las 7 maravillas naturales de Argentina. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Nos escucha bien?
Sí, los escucho bien. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros.
No, por favor, nos gustaría que nos interiorices más de qué se trata estas elecciones de las 7 maravillas naturales Argentina. ¿Cuándo empezó?
Mira, nosotros empezamos el 7 de abril del año pasado, cuando lo anunciamos a la prensa y al público, inauguramos nuestra página web para recibir las nominaciones del público. La particularidad que tiene este proyecto es que se hace por primera vez aquí en América, de la mano de una fundación suiza, que es la que organizó ya otras iniciativas como esta, como fueron las 7 maravillas del mundo, que reemplazaron las 7 viejas maravillas de la antigüedad, y luego de ese éxito organizó las 7 maravillas naturales del mundo, dentro de las cuales nosotros tenemos la dicha de haber coronado a Cataratas del Iguazú como una de las maravillas mundiales, ¿no? Razón por la cual en esta iniciativa local Cataratas no compite porque ya es campeona mundial.
Claro.
De manera tal que, bueno, tomando esa misma experiencia, se trajo a la Argentina el proyecto. Como te decía, bueno, sí, una vez que arrancamos, los requisitos para que el público nominara los lugares de su preferencia eran bastante simples. Tenían que mandar una foto del lugar y explicar en cada caso por qué creían que el sitio reunía los méritos suficientes como para ser nominado y puesto a votación de los demás. Y después de 2 meses nos encontramos con que teníamos más de 400 lugares nominados por la gente.
¿400 lugares que la
en
gente...?
En realidad 417, exactamente.
Mirá qué hermoso.
Y si hubiéramos seguido, digamos, con la etapa de nominación 2 meses más, hubiéramos llegado seguramente a los 1000, porque era potencialmente multiplicable por semana, ¿no? La gente estaba muy entusiasmada. La verdad que se nominaron lugares maravillosos. de cuya existencia nosotros éramos totalmente ignorantes.
Sí. Eso te iba a preguntar, porque quizás la gente manda fotos de cualquier cosa, pero realmente eran lugares exuberantes, cumplían con los requisitos del concurso y eran hermosos, porque son tantos los lugares en Argentina para conocer.
Bueno, ese es el punto, justamente lo que vos decís, porque nosotros nos maravillábamos, porque obviamente los grandes tanques, por llamarles, del turismo nacional iban a estar presentes, lo sabíamos, desde la envergadura de cataratas hay varios más, pero nos fuimos encontrando con sitios pequeñitos, con parajes desconocidos para el público en general, pero que guardan una belleza y que te digo que merecen estar dentro del radar de los argentinos para ser visitados, para ser conocidos y para ser conservados, ¿no? Porque este proyecto tiene mucho de eso, de sustentabilidad y de conservación de nuestros lugares genuinos, y a la vez de potenciación en lo posible del aspecto turístico para generar, digamos, fuentes de trabajo genuinas en cada región.
Daniel, ¿cuáles son las categorías de lugares que fueron presentados para competir? Hay como divididos en categorías, digamos, cerro por un lado, montes, saltos, agua, lagos.
Mira, cerros y montañas era una categoría, bosques y lagos era otra categoría, bosques, selvas y lagos era otra categoría, litoral marítimo era otra categoría, llanuras y planicies era otra categoría, desiertos era otra de las categorías. Ríos, arroyos y humedales era otra categoría. Es decir, que abarcamos con las siete categorías todas las los paisajes posibles de la geografía y de la geología argentina. Y bueno, así fue también. Ustedes tienen dos lugares compitiendo ahora dentro de los...
Acá en la provincia de Misiones hay dos lugares.
Dos, Selva Misionera y Saltos del Moconá. Si bien Saltos del Moconá está incluido dentro de Selva Misionera, bueno, la gente decidió con su voto que tenían que llegar los dos a la final, y bueno, están ahí compitiendo los dos en este momento, tratando de meter uno de ellos un consagrado dentro de los finalistas.
Daniel, y hay muchos lugares emblemáticos, hermosos y naturales, pero a nosotros también nos interesa lo que están adentro de los parques nacionales o lo que la gente ha votado. Hay muchos de ellos dentro de los parques nacionales, como en Tierra del Fuego, el Monumento Natural de Bosques Petrificado de Jaramillo. Exacto. El Volcán Lanín.
Sí, tenemos el Parque Nacional Talampaya, Lanín, tenemos Nahuel Huapi, tenemos el Parque Nacional de Bosque de Arrayanes,
sí. Los Alerce, Iberá.
Los Alerce, el Parque Iberá en Corrientes, y muchas áreas naturales y parques provinciales, como Chigualasto, por ejemplo, provinciales, áreas protegidas. En realidad, todo de algún momento, de algún modo toca la tarea de parques nacionales y de las administraciones provinciales también, de las áreas protegidas, porque en realidad la gente fue eligiendo lugares, y esos lugares obviamente ya son lugares que a través de la historia del Estado argentino han distinguido como lugares de preservación, de manera tal que era lógico que iban a aparecer muchos parques. Fíjate que de los 28 finalistas tenemos más de la mitad que son parques nacionales, áreas protegidas o parques provinciales. Es decir que eso era un número puesto, ya sabíamos que iba a ocurrir, porque son los lugares más lindos del país y son grandes extensiones turísticas también, pero a la vez hubo también parajes, ya te digo, pequeñitos que realmente le hacían sombra a los grandes titanes, ¿no?
Qué lindo, qué lindo.
Daniel, buenas tardes, habla Cristian.
¿Cómo te va, Cristian?
¿Cómo estás? Una pregunta, sí, no sé si por ahí es muy pronto para contestarla, pero el 7 de mayo se va a nombrar, a anunciar el ganador, ¿sí?
Sí.
A los 7 ganadores. Después de esto, ¿cuál es el plan a seguir? ¿Cuál es el acompañamiento hacia la comunidad si lo abriera? ¿Cuáles serían los proyectos de la empresa o los proyectos que va a haber de conservación luego o de transmitir a la comunidad que esté cerca de estas áreas protegidas, de estos bellos lugares? ¿Cómo se van a manejar después con las maravillas que están? ¿Las van a empezar a difundir? ¿Van a hacer educación?
Mira,
¿cómo es el tema?
Mira, es bueno que me lo preguntes, porque en realidad esto empieza una vez que termina, ¿no? Parece un juego de palabras, pero no es así.
A ver,
esto realmente empieza a partir del 8 de mayo.
Sí.
Ya vamos a trabajar directamente con los 7 lugares que la gente elija, que haya favorecido como las maravillas naturales argentinas. Y ahí empieza un trabajo que también tienen que entender cada una de las provincias, cada uno de, bueno, con Parques nosotros tenemos una relación muy estrecha, estamos trabajando en conjunto para difundir todo esto,
sí, sí.
Pero las provincias, los municipios cercanos, en el caso de que sean parques los que estén, algunos de ellos estén entre los 7, y los que no estén también, lo que necesitamos es la asistencia de las fuerzas vivas de los lugares.
Ajá.
No solo de los estados provinciales o municipales, sino también de los inversores, porque esto es muy importante. Dos cosas que siempre decimos: la preservación de los lugares y el aseguramiento de la sustentabilidad de cada uno de los lugares, pero acompañándolo con mayor infraestructura, porque te digo que una de las cosas que hemos nosotros aprendido es que, lamentablemente, salvo los grandes sitios que todos conocemos,
sí,
hay lugares hermosos a los que es imposible llegar, o que cuesta mucho dinero llegar, o que son sitios que uno se la pasa viajando en combi 2 horas para estar 10 minutos en un lugar,
sí,
y volver porque no hay infraestructura. Bueno, esto es todo lo que el proyecto también quiere trabajar en el día después, ¿no?
Ajá.
Y a la difusión internacional de estos lugares, y nosotros vamos a acompañar con todas las armas que tiene la Fundación a nivel mundial, las armas que tenemos nosotros dentro de la Argentina, como son el asesoramiento, la comunicación, el acompañamiento de la difusión a nivel mundial, y eso se hace movilizando y trabajando en conjunto. Yo le preguntaría a cada uno de los lugares qué lugar tiene, por ejemplo, una revista que se haga cada año o año y medio, bilingüe, para vender ese producto en el exterior. Es muy probable que no la tengamos, que lo tengamos solamente en los lugares más con mayor poder económico. Pero
claro,
bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay que llamar a las empresas y tienen que colaborar para que entre todos podamos difundir y que eso el día de mañana se traduzca en turismo. Es decir, nada
sí,
se hace si no hay una inversión previa y un compromiso. El compromiso
sí
tiene que ser tanto de los estados municipales, provinciales y nacional, como de los privados, ¿no?
Bueno, ustedes cuentan ya con un plan preparado. Entonces quiere decir que cualquier empresario o persona que quiera generar turismo, acompañamiento a estas futuras áreas protegidas, a partir del 8 de mayo se pueden acercar a hablar con ustedes, se pueden conectar como para poder generar turismo o inversión o ayudar a la conservación de esas áreas protegidas que han salido maravillas.
Exactamente, es eso. Y además decirles que sin el esfuerzo de todos es imposible. O sea, nosotros hemos, al ser una fundación, se ha invertido dinero en esto, pero hemos, digamos, tratado de que nos den auspicios, hemos tratado de... Y la verdad te digo que es bastante difícil,
sí,
más en momentos de crisis, hacer entender a quienes tienen la posibilidad de hacerlo que la inversión turística es una inversión de muy rápida recuperación, porque digamos, estamos muy, muy, muy conscientes del efecto cataratas. Cataratas tenía casi 3 veces menos de visitantes el Parque Iguazú que después de ser maravilla natural del mundo.
Tal cual, ese ejemplo quería poner porque también una de las directrices, no sé, digamos así, de la Administración de Parques Nacionales es ayudar a los lugares cercanos en su economía. Así que este parque también es una muestra, junto con Nahuel Huapi, son los primeros parques pronto a cumplir 85 años, que están generando esta movida turística para el crecimiento de estos patrimonios. Así que el plan que ustedes tienen, ¿cualquier persona se puede acercar también para colaborar?
Cualquier persona se puede colaborar. Nosotros no pedimos colaboraciones en dinero, digamos, no es que una persona puede venir y nos dona dinero. Las colaboraciones que se piden son colaboraciones en conjunto para trabajos a posteriori. Bien. Que aseguren la difusión del lugar, la venta turística, por supuesto, pero más que nada lo nuestro es difundir, acompañar, tratar de crear conciencia en el exterior de que la Argentina tiene 7 lugares realmente de primera, en realidad 8, porque nosotros vamos a ser uno de los pocos países, vamos a tener 8, porque tenemos uno a nivel mundial, que es Cataratas. Entonces, si no aprovechamos esto, me parece que es porque no estamos leyendo bien, lo que puede generar este proyecto, ¿no?
Claro, buenísimo que aclares esto de la parte monetaria, porque hay mucha gente que escucha este programa, que sale para toda la Argentina y está queriendo colaborar también con esto y también ayudar a la conservación.
Exacto. Sí, no hacemos donaciones. Yo lo pido, por favor, para la gente, porque no es el estilo de este proyecto. Pero sí, por supuesto, si alguien tiene algún empresario que está interesado en la difusión y a trabajar en conjunto con las fuerzas vivas del municipio, de la provincia, bueno, ahí vamos a estar nosotros trabajando muy seriamente con un proyecto muy profesional que tenemos justamente para difundir esto, y lo digo, digamos, con conocimiento de causa, siguiendo muy de cerca el caso Misionero, porque Misiones es el ejemplo número uno de cómo ha trabajado en conjunto, incluso con Brasil, para llevar a una maravilla como Cataratas a ser un lugar de trascendencia mundial, ¿no?
Bien. Daniel Weigand, el director de contenidos del concurso donde se están eligiendo las 7 maravillas naturales de Argentina. Daniel, ¿cuántas personas ya han votado desde que inició la votación hasta ahora?
Mira, tenemos ya 700.000 votos.
Un montón de gente.
Nuestra meta es llegar al 7 de mayo con 1.000.000. Uh-huh. Parece un poco ambiciosa, pero te digo que es el último sprint, es el último mes. Y se están multiplicando por día los votos, así que llamo a todo el mundo a votar www.7mar.com.ar. Ahí ingresan.
Sí.
El que no está registrado se registra, que es solamente con el nombre y una mail. Casilla de email. Uh-huh. Solamente con eso, no pedimos ningún dato sensible de ningún tipo.
¿Podemos votar más de una vez?
Se puede votar más de una vez si tenés más de una casilla, porque te va a permitir el sistema registrarte con una casilla y con la otra.
Perfecto.
Sí, se puede. Está habilitado por el protocolo, en el mundo se ha hecho también así que si alguien tiene una casilla personal y además una casilla laboral, puede hacerlo.
Bien, ahí es como que uno pone más votitos.
Y ahí pone más votitos
en su lugar. Corazón, no en su lugar.
Pero lo bueno es que como esto... tienen que ser, el voto es con 7 elecciones, todos los argentinos estamos obligados a votar también por el vecino, ¿no? Uh-huh. Así que esto es del espíritu federal y de concordia que tiene este proyecto, porque si lo hacemos solamente con un voto, con una opción por voto, todo el mundo iba a votar localmente, y eso genera que pensemos qué lugares de la Argentina nos agradan, nos gustan, además del propio. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, no tenemos problema, porque como no tenemos maravillas naturales, podemos votar de todo el país sintiéndonos muy argentinos, ¿no? Sí.
Bueno, está el Delta del Paraná en Buenos Aires.
Cerca del Paraná, sí. Está hablando de la capital federal. Cerca del Paraná, la provincia de Buenos Aires. La provincia tiene uno. Pero bueno, la ciudad, obviamente, más que cemento y
bueno, selva de cemento.
Sí, no tiene, una selva de cemento que en la que nadie quiere estar, ¿no?
Lo vamos a invitar a que conozcan por ahora virtualmente y elegir una de las siete maravillas de naturales de Argentina a través de www.7mardemaravilla.com.ar y elegir los siete lugares más hermosos y emblemáticos de la naturaleza en Argentina. Daniel, gracias por la entrevista y por hacernos pasear un poquito por este concurso y estas maravillas naturales. Y el 7 de mayo, después de eso, lo vamos a llamar de vuelta para saber quién fue la elegida. Ya nos podés tirar un adelanto a ver cuáles son los lugares que más votos están... Así, tipo un boca de urna.
No, la verdad que esa es la única que te debo, porque por protocolo nosotros firmamos juntos justamente algo.
No se puede adelantar nada.
No podemos adelantar nada. Lo que sí quiero dejar muy en claro que están muy diseminados los votos, que están todos muy parejos, así que no digamos, cualquiera puede llegar a ser uno de los siete recibiendo la cantidad de votos. Eso es lo bueno. Ajá. Y bueno, alentamos el voto y encantado de que nos llamen después del evento que vamos a hacer con la prensa para
después del 7 de mayo
informar esto y bueno, espero alguna vez conocerlos allá en emisión.
Los esperamos, gracias Daniel.
A ustedes, adiós.
Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Bueno, llegando al final de un programa más, Cristian, desde Radio Nacional Iguazú para todo el país, para toda la República Argentina, agradecerle por la sintonía y escucharnos a este programa de los Parques Nacionales. Lo invitamos a que nos sintonicen el próximo programa por este mismo dial. Gracias, Cristian. Gracias, República Argentina.
Hasta la semana que viene.
En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental sobre su flanco.